En nuestra tertulia hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente a Analía Peñairúa y a Andrés Escagliola, y además sumamos a dos voces, la del licenciado en Educación, director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, y también la del doctor Ope Pasqué, diputado colorado por el Departamento de Montevideo. El tema que nos convoca se desprende de una encuesta presentada el 29 de abril, la primera nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil, un trabajo que surgió en el marco de un acuerdo entre la Dirección Uruguay Crece Contigo del Mides, la OPP, el Instituto Nacional de Estadística y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Este trabajo se presentará en su totalidad en algunas semanas, pero han trascendido algunos informes, algunos adelantos que ya han generado alguna polémica, principalmente por lo referido a la cantidad de niños que pasan hambre. El 41,5% de los niños uruguayos entre 0 y 3 años es víctima de, se ha empleado este concepto, inseguridad alimentaria. El 4,3% padece inseguridad severa o hambre, lo que equivale a 7.926 niños y niñas uruguayos menores de 4 años en hogares urbanos. A raíz de esta cifra, principalmente, se han generado distintas reacciones. Por ejemplo, en el oficialismo, el ministro Danilo Astori aseguró que todavía hay niños que pasan hambre cuando acudió al Parlamento convocado por el senador Luis Lacalle Pou.
Han habido transformaciones muy importantes en estos años. Nosotros estamos convencidos que hemos mejorado la calidad de vida de la gente o ayudado a mejorar la calidad de vida de la gente. Que falta recorrer camino, sin duda. Que todavía hay niños con hambre, sin duda. Pero hay 9% de pobres y antes había 40%.
Al mismo tiempo, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, pedía buena comprensión lectora de los datos y declaraba, subrayado, que si fuera verdad que hay niños con hambre en Uruguay, el Mides estaría en una omisión de asistencia. Pero al otro día la jerarca reconoció que había niños con hambre en el país, señaló la pobreza que nos queda, los derechos ultrajados que aún quedan, son estratégicos para el programa de gobierno y su responsabilidad. Comienzo esta mesa con los primeros comentarios, en este caso de Pablo Anzalone. Pablo.
Bueno, efectivamente creo que se ha puesto sobre la mesa un tema que es de enorme importancia para todo el país. Y en realidad creo que son dos temas. Uno es la pobreza infantil, o sea, la concentración de la pobreza en las primeras franjas etarias, que a pesar de todo lo que ha avanzado el país en materia de disminución de la pobreza, que es realmente extraordinario, no tiene punto de referencia con cualquier otro país de América Latina en este periodo, pero sin embargo sigue habiendo una concentración de la pobreza en esa franja etaria. Y eso tiene un gran peso a la hora de pensar las políticas de desarrollo. Y el otro aspecto son los malos hábitos de alimentación. Son dos problemas distintos, solo que en algunas poblaciones eso se cruza. Tenemos malos hábitos de alimentación en todas las franjas etarias y en todos los sectores sociales. Esto es lo que determina que tengamos los niveles de obesidad que tenemos hoy, de sobrepeso, en toda la población, pero que en la primera infancia aparezca casi 10,5% de niños con sobrepeso y obesidad es uno de los peores indicadores de América Latina y, por lo tanto, tiene que llamarnos la atención.
Ope Pasqué.
Sí, ante todo, digo que agradezco la invitación para estar aquí hoy. Es un placer compartir esta mesa. Y sobre este tema, digo que los datos a los que yo accedí ayer con el material que envió la producción del espectador, hay una serie de elementos que para los que somos ajenos a estas cuestiones son de cierta complejidad, una serie de conceptos técnicos, de siglas que no están debidamente aclaradas allí. Pero me parece que en general es un instrumento útil para avanzar en la comprensión de estos problemas que existen y que es bueno que se traten con claridad y sin eufemismo. Digo, porque cuando decimos insuficiencia alimentaria o inseguridad alimentaria severa, bueno, esto es hambre. Estamos hablando de eso, de que hay niños con hambre en Uruguay. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, algunas personas integrantes del equipo de gobierno, como el ministro Astori, por ejemplo, sí, dice, hay niños con hambre, tenemos que seguir trabajando, etcétera. Pero otra reacción es, eso no es así, no puede ser así. Si fuera así, el Mides estaría en omisión de asistencia, como dijo la ministra. Al otro día se ve que superó su problema de comprensión lectora, como ella misma lo llamaba, pero no acusó recibo el tema de la omisión de asistencia. Digo, son reacciones que me parece que no ayudan a encarar el problema. Y me parece que, así como algunos datos que surgen de aquí son ampliamente satisfactorio. Si uno dice, por acá venimos bien, por ejemplo, las mujeres embarazadas que controlan su embarazo son una abrumadora mayoría, hay un 90% que hace 5 visitas al ginecólogo y un 81% que hace 9 visitas al ginecólogo, solamente un 1 y poco por ciento dice que no se controla. Eso está muy bien, eso es un logro. Por otro lado, uno ve que en estos hogares con donde hay niños con hambre, bueno, hay un problema y ahí las políticas sociales no están llegando como tendrían que llegar. Y una reflexión que dejo colgada, porque a mí me llama la atención, fue una de las cosas que me llamó la atención, es que se registra la existencia de, digamos, niños con hambre, es decir, inseguridad alimentaria severa, aún en hogares no pobres. Entonces digo, si decimos que un hogar no es pobre, que está por encima de la línea de pobreza, ¿cómo es que hay niños con hambre ahí? ¿No habrá que revisar el indicador?
Analía Piñairúa.
Bueno, siguiendo un poco con el razonamiento de OPE, justamente yo creo que este estudio, una de las cosas de la que da cuenta es de la insuficiencia de la medición de la pobreza y la indigencia por ingresos, algo que hemos reclamado reiteradamente, dado que la pobreza, la medición de pobreza e indigencia por ingresos es insuficiente en el sentido de que no recoge estos datos. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de ir más al esquema de las necesidades básicas insatisfechas. Un esquema que se siguió y que está reflejado en el atlas sociodemográfico de la desigualdad en el Uruguay. Yo creo que allí también debería haber una revisión de esos indicadores, dado que el componente salud, por ejemplo, no fue tenido en cuenta, y tampoco el tema alimentario. Que hayamos tenido un dramático descenso de la pobreza y la indigencia por un lado, y que nos encontremos con casi 8.000 niños con hambre, marca esta insuficiencia en este tipo de indicador, y que debemos ir avanzando y mejorando el esquema de la medición de las necesidades básicas insatisfechas o las necesidades críticas. Por otro lado, esto da cuenta además de la permanencia de la infantilización de la pobreza, algo que ya de lo cual hemos venido hablando reiteradamente hace mucho tiempo. Esta encuesta, si bien toma en cuenta una muestra de la encuesta continua de hogares y recoge de la muestra los hogares con niños de 0 a 3 años, el resultado, sin embargo, da que la pobreza triplica el promedio nacional, y eso es porque se buscaron aquellos hogares con mayor concentración de niños, con lo cual este es un fenómeno que nos debe afligir y abordar.
Andrés Escagliola.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hemos debatido tanto con Analía que casi que me siento en el formato debate, pero bueno, intentemos que esto sea una tertulia y un diálogo más abierto, ¿no? En primer lugar, yo quiero decir que esta encuesta fue encargada por el Gobierno Nacional. Uruguay Crece Contigo, cuando Uruguay Crece Contigo pertenecía a la Presidencia de la República y ahora pertenece al MIDES, y lo señalo porque me parece que esta es una de las buenas prácticas de gobierno. Nosotros con Pablo Anzalone trabajamos en el programa de gobierno, y una de las cosas que dijimos es este tipo de programa, lo mejor es que pertenezca a la institucionalidad que se creó para estos fines, que es combatir la pobreza, que es garantizar un conjunto de derechos a la población más vulnerada. Ese es un primer compromiso programático cumplido. Hoy Uruguay Crece Contigo es una dirección nacional del MIDES, y eso va a ayudar a la mejor articulación de un conjunto de programas que se fueron generando en este tiempo. Bueno, desde 2005 a esta parte, una institucionalidad, pero además recordemos los tres programas prioritarios del gobierno anterior. Uruguay Crece Contigo, el programa Cercanías, para hacer un trabajo muy cuerpo a cuerpo con las familias, y Jóvenes en Red, por aquello de los jóvenes Nini, o los jóvenes desconectados, como creo que les dice el Banco Mundial de esa manera. Entonces, hay una realidad, lo decía Analía, lo decía antes Pablo, hay una realidad que conocemos, que es que la pobreza y la indigencia tienen una mayor incidencia en precisamente en los más jóvenes, en los niños más chiquitos. Y lo que viene a hacer esta encuesta es, de alguna manera, ver la complejidad, desmenuzar aquello, porque teníamos promedios, teníamos cifras que envolvían una realidad que todavía presenta desafíos muy importantes, y de alguna manera aquel programa Uruguay Crece Contigo, esta nueva dirección nacional de Uruguay Crece Contigo en el MIDES, lo que hace es diseñar instrumentos para conocer mejor la realidad, para transformarla. yo entiendo lo que dice Analía y de alguna manera hasta lo compartimos. Es decir, es insuficiente la medición de la pobreza meramente por líneas de ingreso. Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿por eso hay que descartarlas y nunca más mencionarlas? No. Hay que tenerlas en cuenta y diseñar estos otros instrumentos para conocer mejor la realidad, para poder transformarlo.
Bien, algunos datos. Encontraron niveles de inseguridad alimentaria en torno al 8% y se constató que la dieta infantil es escasa en frutas, verduras y pescado y excesiva en el consumo de alimentos tipo snack y golosinas. Otro aspecto llamativo radicó en que, pese a las recomendaciones en contrario, 50% de los hogares agrega sal a los alimentos de los menores de un año. Están salones que tiene que ver con esta situación de los restaurantes y que seguramente puede llegar a permitirnos, en todo caso, como una especie de llamadita allí de atención. Ahora, comencemos al revés la ronda, Andrés. Decía Analía, también lo señalaba Ope, revisar indicadores. Uh-huh. Hay que empezar.
Bueno,
¿cuáles son aquellos más vulnerables o de pronto los que ofrecen información menos fiable?
Bueno, yo insisto, de 2005 a esta parte creo que el Estado uruguayo ha realizado un esfuerzo enorme en el combate a la pobreza. Recién se mencionaba la caída de aquellos niveles intolerables de 40% al 9% que tenemos hoy, la caída de la indigencia, pero uno cuanto más avanza más quiere afinar los instrumentos para seguir avanzando. Esta encuesta tiene características muy interesantes. La primera es que es una encuesta panel, o sea, esta encuesta se va a ir repitiendo sobre las mismas familias y los mismos niños, y vamos a ir teniendo un instrumento que ve la evolución en términos de nutrición, de salud, de desarrollo infantil. Ese es un primer elemento. Antes no lo teníamos, este debate no lo podíamos generar, por lo menos en estos términos, porque no teníamos el instrumento para entender esa realidad. Y lo otro que me interesa mencionar, junto con la salud y junto con digamos con la nutrición y el desarrollo de los niños, es que esta encuesta la vamos a conocer más adelante, por ahora tenemos solo titulares, pero también releva otras cosas. Además de relevar, bueno, cuál es la situación socioeconómica de esa familia, cuánta plata entra, cuál es el nivel educativo de los padres, releva también las pautas de cuidado y de crianza, muestra una ajenidad y una omisión importante de los padres en relación a la crianza de los niños, muestra que tenemos algo que ya sabíamos y que por eso priorizamos en el programa de gobierno del Frente Amplio, la necesidad de mayores servicios de cuidados. Ahí es interesante, la encuesta registra que, sobre todo en los hogares pobres, las madres, que fueron las que respondieron esto, una cifra abrumadora, fueron madres que respondieron sobre la situación de sus hijos y sobre los hogares, demuestra que hay servicios de cuidado disponibles, pero que no en el número de horas necesaria como para que esos niños tengan buen cuidado y las madres poder trabajar y procurar un ingreso. Me parece que es muy interesante también. Bien, esa otra dimensión.
Hay algunos oyentes que aportan, dicen, me parece que el sobrepeso es mala educación, el bajo peso es omisión. Uh-huh. En el 2012 era hambre, dice otro oyente, ahora es inseguridad alimentaria. Los eufemismos de la tecnocracia indignan, dice el carbonero. Analía, recuerdo que tú tomas distancia del concepto de maquillaje de cifras. Entiendes que no debe hablarse de eso, pero sí de ajustes, lo has mencionado también hoy aquí. De cualquier modo, se señala también que es un buen instrumento, por ejemplo, el que tenemos encima de la mesa hoy.
Es un buen instrumento, como lo fue también el tomar en cuenta las necesidades básicas insatisfechas. Hay puntos que esta encuesta confirma y que ya están en el Atlas Sociodemográfico. Por ejemplo, la enorme presencia de embarazo adolescente. En el Atlas uh-huh. Sociodemográfico se decía que el caso de las madres adolescentes era 6 veces mayor en los casos de los hogares donde hay necesidades básicas insatisfechas que en aquellos en que las necesidades básicas están satisfechas. El hacinamiento, o sea, los problemas de vivienda, es algo que también confirma, estaba allí y confirma esta encuesta. Para mí es sumamente útil, y es sumamente útil también para ver el grado de focalización de las políticas sociales, algo que en lo que yo también he insistido muchísimo. Y quiero rescatar algo importante, la mala focalización justamente de la tarjeta Uruguay Social, que es la que apunta a mejorar la alimentación de las familias en situación de extrema pobreza. Solo un dato. la tarjeta Uruguay Social no alcanza a cubrir a la mitad de las personas que están en situación de indigencia, y hay otros datos más sobre la tarjeta Uruguay Social. Yo hay algo que he insistido también y que me acuerdo que nos enfrentó con el ministro Lesker, era que a través de la tarjeta Uruguay Social lo que había que inducir conductas alimentarias saludables, o sea que el porcentaje de dinero destinado a la alimentación que se transfiere a las personas en situación de pobreza debía estar limitado a alimentos saludables y no a cualquier alimento, de manera de inducir conductas. Y me parece que este, sin perjuicio de que hay otro canal que debe ser la formación y la educación alimentaria para que no se den estos fenómenos que la encuesta está denunciando, me parece que es un buen mecanismo para mejorar algunos de los aspectos que estamos viendo aquí como resultado de la encuesta.
Bien, Ope decía revisar indicadores. Hay un oyente que aporta, ¿desde qué sueldo no somos pobres?, se pregunta Luis. Ope.
Bueno, creo que es pertinente plantearse la cuestión, porque sabemos que la pobreza se mide en función de dos criterios, ¿no? Los ingresos o las necesidades básicas insatisfechas. Ahora, uno supone que una vez que se, en fin, determinó el criterio, sea uno u otro, las personas pobres, los hogares pobres van a sufrir probablemente ciertas carencias, y los que no son pobres no van a sufrir esas carencias. Y uno suponía hasta ahora que la cuestión del hambre no iba a afectar a los no pobres. Porque si yo digo, esta gente ya no es más pobre, ya dejó de estar en esa categoría de pobreza, felizmente ha superado esa situación, por la razón que fuere. Uno piensa, bueno, no tirarán manteca al techo, pero por lo menos hambre no pasan. Pero sin embargo, con este estudio venimos a saber que sí, que hay un porcentaje de hogares no pobres, reducido, por cierto, creo que son 2.5%, una cosa así, de niños que viven en esos hogares, donde igualmente están sufriendo esto que como es la inseguridad alimentaria severa. Yo empezaba a preguntarle a mi esposa, che, tengo inseguridad alimentaria severa en este momento, ¿cuándo está el almuerzo? Este pasa hambre. Entonces creo que de pronto hay que repensar si las categorías que estamos usando, la forma en que las construimos, son adecuadas, tienen un poder descriptivo suficiente para ilustrarnos a todos acerca de la realidad social que está atrás. Quisiera agregar lo siguiente, unos comentarios que se vinculan con esto que estaba diciendo Analía recién sobre el impacto de las políticas sociales, ¿no? Algunos datos que publicó la Crónica del País, que cubrió hace unos días todos estos datos, que cotejan los datos publicados, que son resúmenes ejecutivos, etcétera, con el estudio completo, que está en la página web del Ministerio. Y ahí salen algunos apuntes que son de utilidad, por ejemplo. Digo, el plan Uruguay Crece Contigo se anota logros muy interesantes, porque dice que la inseguridad alimentaria severa bajó del 18% inicial al 7%, al cabo de 10 meses que duró la intervención sobre la población objetivo de ese plan, de ese esfuerzo. Ahora, lo que dice la Crónica del País es que este plan solo llegó al 8% de los niños que padecen hambre. Entonces, hay un plan eficaz, según los datos que se publican, pero que llega a un porcentaje mínimo de quienes están afligidos por la situación de que se trata. Y uno se pregunta, si en 10 meses bajaron la inseguridad alimentaria severa a menos de la mitad, del 18 al 7, bueno, no valdría la pena cargar las fichas en este programa, porque después de todo el conjunto de niños con hambre, 8.000 en todo el país, parece una cifra alcanzable para los esfuerzos del Estado uruguayo.
Tú señalabas, Ope, esa cuestión de tengo inseguridad alimentaria cuando estará pronta la comida. Me recuerda a esa máxima casi que se establece cuando nos dicen nunca digas tengo hambre, en todo caso tengo apetito, porque hambre es otra cosa, y el que lo padece lo sabe bien. Otros datos que los aportaba Anzalón en base a una jornada por el Día de la Alimentación Saludable, un 31% de los niños con anemia, y esta situación supera el 40% en los niños de entre 3 y 11 meses de edad. Pablo, ¿hay que revisar algunos indicadores?
Es permanente, ¿no? Eso tiene que ser permanente. Los indicadores no son la verdad, son una manera de medir. Quiero decir de todas maneras que yo creo que el que se maneja inseguridad alimentaria tiene un sustento técnico muy fuerte, y no es un sustento nacional, eso se basa en un informe que hizo la FAO y en un proceso que se ha hecho también a nivel latinoamericano sobre de qué manera medir la inseguridad alimentaria o el hambre, las carencias nutricionales de la forma más eficaz. Y este tema que se llama la experiencia de los hogares, o sea que es en base a una encuesta, en ese sentido ha sido validado, no solamente técnico, sino que se ha aplicado en otros países. O sea que, en realidad, a mí me parece que está muy bien que se utilice. Yo lo dije la semana pasada, creo que hay que decir las cosas por su nombre, y no está mal hablar de hambre, porque además técnicamente es así. No estamos hablando de un fenómeno distinto, estamos hablando de lo mismo.
Pero estamos de acuerdo, pero, yo no cuestiono el concepto de inseguridad alimentaria. A veces protesto contra el empleo del eufemismo en conversaciones no técnicas, sino en políticas o en el lenguaje común, digamos.
Pero que se haya utilizado este instrumento y de esta manera, yo creo que, como decía Andrés, nos da una herramienta como sociedad para pensar estos temas. Y en ese sentido me parece que muy bien que se haya incorporado. Creo que además la pobreza según necesidades básicas o ingresos son mecanismos complementarios, o sea, no se trata de descartar uno u otro, son elementos que nos permiten analizar mejor. Por ejemplo, está muy claro, tanto de la cifra de carencias nutricionales en hogares que no son pobres, y también por las características de lo que surge de la encuesta de la mala alimentación, no solamente de las carencias, sino de la mala alimentación que tienen en esos hogares, y en los hogares pobres, es que en realidad necesitas analizar los dos factores, las carencias sociales, la pobreza, y también la influencia que eso tiene en los malos hábitos de alimentación, que nos atraviesan a todos, en todos los estratos sociales, ¿no? Pero que son un problema de salud pública de primer orden. O sea, lo que decíamos, el exceso de sal, el exceso de azúcar y el exceso de grasas.
Bueno, ¿cómo le ha ido con el control, por ejemplo, de la sal, Pablo, desde el lugar del municipio?
Muy bien. En realidad, el acatamiento ha sido masivo, ha habido sanciones y fiscalización, pero son mínimas, no son 30 y pocas sanciones en un año y pico, y lo que se ha hecho complementariamente son talleres con los elaboradores. Se hicieron 146 empresas, participaron con su personal en talleres para disminuir el sodio en la elaboración.
En el origen.
En el origen.
Bien, vamos a ir a una breve pausa, luego seguiremos con Pablo Anzalone, Ope Pasqué, Analía Piñairúa y Andrés Escagliola. Dejo como disparador posible un mensaje en Twitter que asumo puede resultar grosero, pero de pronto dispara otro debate necesario, y es la focalización de la política social, esa mira telescópica que hay que emplear por parte del Estado. Dice así el mensaje: hay que revisar cabeza de algunos adultos que recibieron ayuda estatal y siguen con hambre, pero con moto y celular. Decía este mensaje, que entendía en lo previo como bastante grosero, pero luego, a través de nuestro sistema de SMS, también insisten con esa misma línea. Y tú señalabas, Andrés, que es como la noria, la vuelta vuelve siempre
al origen. Sí, de una manera totalmente injusta y que contribuye a estigmatizar a estas familias que hacen un esfuerzo enorme, entre otras cosas, por alimentar a sus hijos. Porque yo me quedé un poco con el debate que se daba anteriormente en relación a por qué utilizamos inseguridad alimentaria y no decimos directamente hambre, salvo en el caso de una inseguridad alimentaria severa. Y eso tiene, como bien decía Pablo, un marco conceptual. ¿Por qué? Porque la palabra hambre tampoco nos ayuda a distinguir ni a construir sobre la complejidad que tiene este fenómeno. Y entonces uno de los aportes es este marco conceptual, que ayuda a distinguir. Acá tengo frente a mí precisamente un resumen de ese marco. Dice, bueno, estamos ante una inseguridad alimentaria leve cuando existe ansiedad y preocupación por el suministro de los alimentos. Es decir, si esa familia va a poder acceder o no, y cuando uno ve la encuesta hay una gradación de preguntas, ¿no? ¿Puedo acceder? ¿Tengo preocupación sobre el acceso a alimentos? Después evolucionamos hacia una etapa de inseguridad moderada, inseguridad alimentaria moderada, cuando se empieza a ajustar el presupuesto del hogar y se afecta la dieta. Y se avanza sobre la severidad de la inseguridad alimentaria cuando se empieza a restringir, en primer lugar, la calidad y la cantidad de alimentos que consumen los adultos. Y en último lugar, la cantidad y calidad de alimentos que consumen los niños. ¿Por qué repaso este marco conceptual? Porque una de las cosas que demuestra, y después se puede ver en los resultados de la encuesta, es que las familias que tienen restricciones de ingreso y por tanto van creciendo restricciones para acceder a los alimentos, lo primero que hacen es restringir el consumo de los adultos. Y el consumo de los niños es lo último que se restringe. Es decir, hacen un uso responsable y de acuerdo a valores, digamos, de ese conjunto de recursos restringido. Entonces esto de con la plata de no sé qué se compran el celular y la moto, es un estigma y es un fantasma que se ha generado, que estigmatiza a familias que hacen un enorme esfuerzo para dar de comer a sus hijos.
¿Sus comentarios, Anzalone?
Yo creo que además los indicadores de la utilización de la tarjeta muestran de que básicamente se utilizan alimentos, ¿no? En todo caso, como esto queda registrado, además tenés información al respecto, así que creo que efectivamente no es justa esa opinión que muchas veces se ha generalizado. Y por otro lado, hay que señalar de que en realidad no estamos hablando solo de carencias alimentarias. Tenemos problemas con el tema de cuidados y ahí quiero, me parece que es muy importante lo que Andrés trabajó desde el Ministerio para construir, que es la necesidad de dar un salto en calidad en los cuidados, ¿no? O sea, la cifra de Uruguay Crece Contigo lo que nos muestra por qué bajó tanto la inseguridad alimentaria como la anemia. Vos ves la cifra de anemia y en los que participaron en Uruguay Crece Contigo bajó de 36 a 16. O sea, bajó a menos de la mitad, ¿no? Y eso porque hay una parte del sistema de cuidado en el cual la parte de educación, la parte del trabajo, del apoyo a esa familia, es un elemento esencial. Entonces, ese aspecto, la necesidad de dar un salto en calidad también en materia de cuidado, forma parte de la respuesta. La respuesta no puede ser solo con alimentos, ¿no? También tiene que tener en cuenta los cuidados, también tiene que tener en cuenta la emergencia habitacional, también tiene que tener en cuenta el rol de la familia, tiene que tener en cuenta el rol de la comunidad. Esto no es un tema simple, ¿no? Por eso, y además, efectivamente, hay, la encuesta lo muestra, núcleos duros de exclusión a los cuales resulta difícil llegar. Y es importante llegar con esta estrategia, la de cercanía y la de un enfoque territorial.
Analía.
Bueno, sobre los comentarios que hace el oyente, no existe evidencia empírica de que eso ocurra. Lo que sí surge de estudios nacionales e internacionales es que las transferencias monetarias, caso de las asignaciones familiares u otros tipos de transferencias monetarias a los hogares, puede hacer que la gente no busque empleo. Eso surgía de un estudio que luego no se volvió a hacer y que sería importante que se hiciera, quizás para ratificar o para desmitificar esto, un informe que se hizo a través del Observatorio de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creo que del año 2011 o 2010. Sería bueno que se ratificara eso, y lo que sí está confirmado y que lo confirman, repito, estudios nacionales e internacionales, es que hay que buscar un equilibrio, dado que este tipo de las transferencias monetarias incentivan la informalidad, y eso uno lo ve a través de entrevistas a empresarios y opiniones técnicas, que hay mucha gente que prefiere no estar afiliado al sistema de seguridad social y trabajar igual, en lo que se llama vulgarmente en negro, para evitar perder las transferencias monetarias en el caso de ingresar al mercado de trabajo. Y ese efecto es un efecto negativo que hay que analizar, no hay que negar, hay que analizarlo y hay que buscar los equilibrios necesarios para evitarlo.
Cerramos esta rueda de comentarios con Ope, y luego, a propósito de lo que decía Analía, va a opinar Andrés Escagliola. Ope.
Sí. Yo no tengo elementos para decir que las personas usan mal el dinero que reciben para comprar alimentos, no, sobre eso no puedo decir nada. Pero lo que sí parece que surge de acá es que muchas veces el dinero se usa para comprar alimentos, pero no los que tendrían que ser, es decir, la bolsa de papa chips o cosas por el estilo, en vez del vaso de leche. Y eso me hace pensar en otra cosa, que es en la importancia de que la alimentación se reciba de quienes pueden brindarla con conocimiento en términos dietéticamente adecuados. Pienso en los centros de enseñanza. Y yendo más allá del ámbito de esta encuesta, que es para los menores de 4 años, me acuerdo del caso de los liceales de Parque del Plata, que decían que iban con hambre, que los profesores tenían que poner de su bolsillo para comprarles algo. Pero hay un problema instalado ahí que va más allá de los niños, que golpea también en esos sectores. Y ahí uno vuelve a la idea de que la comida, así como se recibe en las escuelas de tiempo completo, se reciba mañana en liceos de tiempo completo, que la asistencia en ese plan absolutamente decisivo de la alimentación cubra toda esa etapa que va más allá de la infancia, que llega a la adolescencia incluso. Entonces creo que este es un magnífico tema para trabajar todos juntos en esto, porque todos tenemos la misma preocupación. Digo, a partir del 2005 comenzaron algunos programas para abatir la pobreza y todo lo demás, pero no fue el invento del siglo. Digo, cuando el gobierno democrático asumió en 1985, la pobreza superaba holgadamente el 40% y se hizo un esfuerzo enorme para abatirla, y se abatió. Y el gobierno siguiente, el doctor Lacalle, también bajó significativamente la pobreza. Si estamos todos consustanciados con la idea, el asunto es hacerlo lo mejor posible.
Redondeando en 30 segundos, ¿revisar el sistema de transferencias monetarias?
tratando de brindar alimentación, sobre todo a través de los centros educativos.
OPE, gracias. Ahora sí, Andrés.
Bueno, yo, sobre la focalización de las transferencias en Uruguay, Uruguay tiene las transferencias mejor focalizadas, aún con los errores, las omisiones que todavía se pueden registrar. Y de hecho se hizo un esfuerzo enorme, se visitaron más de 100.000 hogares en el periodo pasado para la mejor focalización de las transferencias. Pero si uno, es como aquello, ¿no? Uno compara, bueno, Uruguay es el más igualitario en un continente desigual, Uruguay es el que mejor focaliza las transferencias monetarias en relación a una región que tiene sus dificultades. Pero yo lo que quiero decir es, en relación a lo que decía Analía, ella refería a que las personas que reciben transferencias no buscan empleo. Eso no es así. Ese fue un estudio que hizo el Ministerio de Trabajo y después fue totalmente rebatido. Sí hay un problema en relación a la informalidad que tiene que ver con el diseño de las transferencias sobre lo que se debería avanzar.